Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Abelardito Valdés fue un hombre que nació para la música y con una innata predilección por el danzón. Desde niño comenzó a estudiar solfeo, teoría y flauta. Su orquesta Almendra revolucionó el mundo del danzón a nivel mundial. Con ellos escuchamos Cielito Lindo.
Exhortan a prevenir accidentes en esta temporada de lluvias. Mezquitic y Bolaños, los más dañados por incendios durante la temporada de estiaje. En 2018 se diagnosticaron 150 nuevos casos de SIDA en Jalisco. Con un rastreador visual, buscan entender las particularidades de las lenguas con hablantes bilingües de la etnia birrárica. En Señal Tecnológica le explicaremos cómo funciona el programa de Amazon que paga por la tecnología que ya no usamos. Y no se pierda las recomendaciones de Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco advierte sobre los riesgos en el temporal de lluvias y ofrece algunas recomendaciones. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la época de lluvias trae consigo la exposición a accidentes. Se ha demostrado que el riesgo puede incrementar hasta un 20% en vialidades y los cuerpos de agua como ríos, lagos y presas. Por ello, exhortan a la población a tomar precauciones y evitar un percance, informó en rueda de prensa José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco.
Los accidentes viales, así como los accidentes en general, como son caídas, quemaduras, sumersiones, la mortalidad se nos puede incrementar hasta en un 20% si no tenemos las debidas de autoprotección. Por eso hacemos el exhorto para que la población atienda las indicaciones y recomendaciones que les hacemos, porque no sería posible con todas las implementación de operativos institucionales si la sociedad no se suma. Seguiríamos batallando y tendríamos la problemática presente. De hecho, los accidentes se presentan cotidianamente, pero se puede incrementar en estos periodos de riesgo como son las lluvias. Por eso la vía pública se convierte nuevamente en un gran foco rojo, más de lo que cotidianamente es, porque los pisos están resbaladizos, porque hay poca visibilidad si hay neblina, si está lloviendo. Entonces, en estas ocasiones hay que extremar más nuestras precauciones.
Si no se toman las precauciones debidas, puede incrementar el índice de lesionados e incluso fallecimientos por causas originadas principalmente por la despreocupación de las personas en su autocuidado, agregó Parra Sandoval.
En esos periodos vacacionales, que también ya es el término de clases, que se junta con el periodo de lluvias, pues que tengan mucho cuidado al conducir, porque otra vez las personas que rebasan en línea continua, en pendientes y en curvas, son alto riesgo de sufrir un choque frontal que es mortal. Hemos perdido muchas vidas también por estas causas. Y quiero insistir mucho en que los riesgos de sumersión, ¿verdad?, pérdidas de vidas por sumersión en presas, en lagunas y en los ríos, se pueden incrementar también. Tengan mucho cuidado si van en familia, sobre todo también los jóvenes, si van a ir a vacacionar a estos lugares, atiendan, primero infórmense qué riesgos existen en la localidad para que estén seguros. Y sobre todo, hemos perdido vidas donde a veces se meten en pequeñas barcazas y más si ya han consumido alcohol. Entonces el riesgo se potencializa porque los riesgos y la falta de precaución orillan a esto.
El coordinador del Consejo para la Prevención de Accidentes en Jalisco explicó que año con año se trabaja de manera coordinada con otras instancias gubernamentales y la sociedad civil a fin de reforzar las estrategias para evitar y prevenir percances.
¿Qué hace falta? Hace falta los operativos que está implementando Secretaría. Han sido efectivos y siguen contribuyendo a la prevención. Alcoholimetría, radar, la vigilancia policial es importantísima. Pero es muy importante y es básico la convocatoria que hacemos a la ciudadanía, que se sumen a su propia seguridad. O sea, no esperen que la autoridad les llame la atención, no excedan los límites de velocidad, ser respetuosos con el reglamento vial, disminuir las velocidades cuando tengamos el periodo de lluvias, pero la participación ciudadana definitivamente es la que va a contribuir a que más rápido logremos disminuir el índice de accidentes, el índice de lesionados, discapacitados y muertos por esas causas.
Identificar previamente las vías que se inundan en cada temporal de lluvias y buscar rutas alternas, disminuir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículo y vehículo, limpiar las coladeras de todas las áreas que tengan salida de agua hacia el drenaje, no dejar solos a los niños y adultos mayores durante tormentas, son algunas de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta y con las que concluye el funcionario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información. Pues hay que tomar en cuenta todo este tipo de detalles que él menciona con la finalidad de preservar nuestra salud. Es una cuestión muchas veces de observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor Por ejemplo, si hay un encharcamiento y vamos a una velocidad considerable, pues hay que reducirla para evitar cualquier volcadura, que se descontrole el vehículo. Lo que él menciona también, que en el caso de Colotlán no es un problema, pero cuando salimos a otros lugares sí puede serlo. Digo, en el caso de Colotlán no es un problema tan grave como en otros lugares, hay que aclararlo. El tema de las alcantarillas, cuando se botan las tapas, tener bien identificado por dónde no debes pasar por una situación de ese tipo, ¿no? Para evitar cualquier riesgo. En fin, las recomendaciones que él hace para quienes salen de paseo y pues visitan algunos lugares con presas, con ríos, arroyos y todo lo que esto implica.
Y que el riesgo es mayor, ¿no? Ya lo mencionaba él, hasta un 20% aumenta el riesgo en esta temporada en cuanto a accidentes viales y en cuanto a accidentes que van relacionados, no sé, con alguna presa, algún río, algún arroyo, y pues las medidas de recomendación es que pues nosotros mismos tomemos conciencia, ¿no? Él bien lo decía, no esperemos a que la autoridad nos llame la atención para que de alguna manera hagamos caso. Pues ahora sí que está en nuestras manos nuestro propio autocuidado y preservar obviamente nuestra vida.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Mezquitic y Bolaños, los más dañados por incendios durante la temporada de estiaje. Y en 2018 se diagnosticaron 150 nuevos casos de SIDA en Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isabel y Valentín. En 1934, debido a las investigaciones que ha venido desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Francia Marie Curie, científica polaca naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y premio Nobel de Física en 1903. Nace el 7 de noviembre de 1867. En 2005, fallece Catalina Margarita López Ramos, más conocida como Marga López, primera actriz argentina nacionalizada mexicana, protagonista de múltiples películas durante la época de oro del cine mexicano y primera actriz de cine, teatro y televisión en México. Nace el 21 de junio de 1924. En 2010 fallece Francisco José Amparán Hernández, cuentista, académico y periodista de la comarca lagunera. Fue amigo de Paco Ignacio Taibo II y parte de la Asociación Internacional de Escritores Policiacos. A pesar de que la mayoría de su obra fue en cuento, su única novela, Otras caras del paraíso, anticipó la literatura de feminicidio en el norte de México y fue reeditada en el 2013. Nace el 23 de octubre de 1957. ¿Qué pasa?
El dólar se compra 17 pesos con 60 centavos y se vende 19 pesos con 40 centavos. El euro se compra 20 pesos con 62 centavos y se vende 21 pesos con 90 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con 8.000 hectáreas dañadas, Mezquitic es el municipio de la región con más perjuicios por incendios durante la temporada de estiaje, esto según reportes de CONAFOR. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comento que la temporada de estiaje cerró con 491 incendios en el estado y un total de 69.195 hectáreas afectadas. La zona norte presenta un aproximado de 13.000 hectáreas con algún daño, siendo Mezquitic y Bolaños los que encabezan la lista con más superficie quemada, informa Sacramento Honorio García Sosa, suplente en la gerencia estatal Jalisco de la Comisión Nacional Forestal.
Esta temporada de incendios fue la más difícil, fue la más drástica que podemos encontrar en estos últimos 5 años, por decirlo así. La región del norte, los más afectados fueron Mezquitic, que tiene aproximadamente unas 8.000 hectáreas de afectación. Asimismo, Bolaños le seguiría en superficie, casi 3.500 hectáreas. Y así estaría también Villa Guerrero con unas cerca de 800 y Santa María de los Ángeles con 400. Todos estos lugares que se vieron afectados, la mayor proporción corresponde a matorrales, corresponde a pastizales, que son los que más se quemaron, y eso es lo que suma una gran cantidad de superficie.
La mayor afectación fue en arbustos y pastizales. Las superficies con arbolado fueron menos dañadas, lo que permite que se pueda revertir con más facilidad el daño causado, agregó García Sosa.
En la parte forestal, digamos lo que viene siendo arbolado adulto, fue muy poca la superficie que se afectó. La mayor cantidad está entre arbustos, matorrales, herbáceos y desde luego la hojarasca, que es lo que más tuvo siendo afectada. En total, en esa región se vio como 13.000 hectáreas afectadas. Cada región tiene características propias. Desde luego, la región norte es una región más seca, tiene una superficie de pastizales bastante grande y es por ahí donde se agrandan las superficies quemadas. Aquí quiero decir que la región fue más afectada en pastos que en el propio arbolado adulto y renuevo. Claro, no quiero decir que no se haya muerto o no haya morido arbolado afectado por estos incendios.
El entrevistado agregó que continuarán con trabajo preventivo y con la expansión de la estrategia de brigadistas, ya que ha dado buenos resultados y se espera que en años futuros el personal sea mayor para combatir los diferentes incendios.
Se tiene un programa de protección forestal. Ese programa tiene todas las componentes, desde una infraestructura de detección de incendios y personal brigadista muy capacitado que se hace cargo de los incendios, enfrentarlos en coordinación con otras instancias, tanto como del municipio, de los municipios, del estado y desde luego nuestras brigadas de la CONAFOR. Esa es la estrategia que se tiene porque es personal capacitado para enfrentar estos incendios. Desde luego llevan trabajos de prevención para evitar que los incendios crezcan en las áreas donde son de mayor riesgo. Y esto se hace por medio de brechas cortafuego, manejo de combustible y tener siempre atentos a la población de las quemas que llevan en sus áreas agrícolas.
El entrevistado reiteró en la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y concluyó mencionando que quien requiera hacer una quema controlada se debe apegar a las recomendaciones de la norma oficial 015 para no provocar afectaciones por incendios. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo, por estos detalles que nos compartes y nos vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Qué ofrece mejor calidad de audio? los vinilos o a las grabaciones digitales. Desde hace unos 5 años, los antiguos formatos analógicos renacen de entre las cenizas, argumentando una mayor calidad sonora y definición de la microinformación presente en las pistas de audio. El primer formato en resucitar fue el vinilo, pero parece que en los últimos meses las cintas para magnetófonos de bobina están volviendo a recobrar fuerzas. Ha surgido todo un movimiento retro por internet que aboga por estos antiguos formatos de cinta como el santo grial de la calidad sonora. Pero lo sentimos aficionados al vinilo. Los CDs captan de modo más preciso la claridad de la interpretación musical. Si miramos por un microscopio los surcos de un disco de larga duración, comprobaremos que aparecen como colinas ondulantes. Se trata en realidad de una réplica extremadamente precisa de la forma que adquieren las ondas sonoras de un instrumento musical, pero la aguja que graba los surcos es ligeramente diferente a la que los lee, por no mencionar los cambios de temperatura y humedad del vinilo con el paso del tiempo. Los datos matemáticos codificados en un CD, sin embargo, son una representación casi exacta del sonido original. Si comparamos un LP con un CD procedente de la misma señal de micrófono, el surco del LP puede adaptarse perfectamente a la señal para acercarse a la calidad de un CD, lo cual es prácticamente imposible, dice Stanley Lipschitz, especializado en electroacústica y procesamiento de señales digitales en el grupo de investigación de audio en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa y ahora les invito a conocer cómo funciona el programa de Amazon que paga por la tecnología y que ya no usamos. Esto en Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
¿Cómo funciona el programa de Amazon que te paga por tecnología que ya no usas? Un smartphone o tablet que ya no usas, un videojuego que te aburrió o un libro que ya leíste, no sabes qué hacer con ellos, por lo que simplemente lo has dejado olvidado en algún rincón de tu casa. Si este es tu caso, pero realmente quieres deshacerte de todos esos dispositivos u objetos tecnológicos que no usas, acudir a Amazon es una de tus opciones. El gigante de las ventas online tiene un programa de intercambio que te permite, básicamente, cambiar productos tecnológicos y libros usados por dinero que se deposita en una tarjeta de regalo. Amazon tiene miles de productos elegibles para su programa de intercambio, entre los que se encuentran aparatos electrónicos, libros y videojuegos. Para poder ver el catálogo, tienes que acceder a la página del programa. Una vez que ubicas el artículo que quieres vender, puedes hacer clic en el botón Intercambiar, y después tienes que responder a un cuestionario sobre las condiciones en las que se encuentra el producto. Con esa información, Amazon te muestra el valor máximo que puedes alcanzar, pero antes de que el proceso se complete, el artículo aún tendrá que pasar por una revisión más exhaustiva. Dependiendo de tu ubicación, pueden pasar hasta 10 días hábiles antes de que se lleve a cabo ese análisis. Una vez que el producto es recibido y valorado, recibirás una notificación por correo electrónico informándote si el artículo fue aceptado o rechazado. Una de las ventajas de este programa es que Amazon te proporcionará una etiqueta de envío prepagada para que puedas hacer llegar los artículos, es decir, que no tienes que incurrir en ningún gasto. Y si el intercambio finalmente no es aceptado y es devuelto, tampoco habrá gastos de devolución. En la página del programa puedes consultar los criterios de elegibilidad de un producto. Por lo general, todos los artículos que quieres intercambiar deben cumplir con la versión exacta que se muestra en los resultados de la página del programa de intercambio o en la página de producto en Amazon. Así que ya sabes, Esta es una forma fácil de deshacerte de esos aparatos, libros y videojuegos que simplemente tienes almacenados, aunque probablemente los vayas a sustituir por otros nuevos. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC Mundo en su sección Tecnología.
A continuación les invito a escuchar la sección Cine Expresión con Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Los saludo una vez más su amigo Alejandro Valdovinos, trayéndoles una nueva recomendación cinematográfica. La cinta de la que les hablaré hoy está basada en una increíble historia real de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que se estrenó en octubre de 2016 bajo el título original de Hacksaw Ridge, pero que en español se distribuyó bajo el título de Hasta el Último Hombre. La cinta marca el regreso como director de Mel Gibson, quien nos demuestra una vez más de lo que es capaz, ya que en mi opinión esta película es excelente. En las actuaciones estelares tenemos a Andrew Garfield, el mismo que conocen por su papel de Peter Parker en los dos filmes de The Amazing Spider-Man. En esta película le da vida al joven soldado Desmond T. Dawes. También tenemos a Hugo Weaving interpretando a Tom Dawes, el padre de nuestro protagonista, a quien recordarán de Matrix, El Señor de los Anillos y Capitán América. También veremos a Vince Vaughn en el papel del sargento Howell y a Teresa Palmer como Dorothy Shute, esposa de Desmond, así como una larga lista de actores que dan vida a los diferentes soldados que veremos en la cinta. Cada uno de ellos nos entrega una actuación perfecta. Como ya les dije, la historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1945. El joven Desmond Dawes quiere alistarse en el ejército como médico de combate, pero al ver cómo su padre ha quedado trastornado después de servir en la guerra anterior, él decide que no usará armas, ya que como su fe y creencias lo indican, no matará bajo ninguna circunstancia. Esto lo lleva a meterse en problemas con sus compañeros soldados e incluso con algunos altos mandos del ejército. A pesar de esto, él está convencido de que puede ser de utilidad y salvar vidas durante la batalla, y hará todo lo posible por demostrarlo en el frente de Okinawa. Como ya se dieron cuenta, el argumento de la cinta es sencillo, pero no por eso estamos ante una mala película, sino todo lo contrario. Esta sencillez hace que cualquiera pueda disfrutar de la misma. Es una película muy emotiva, con momentos de amor, algo de comedia ligera y sobre todo con mucha acción y tensión. Las secuencias de batalla son sorprendentes y a pesar de su duración, no se vuelven aburridas ni tediosas. No es solo muerte y explosiones sin sentido, en todo momento están pasando cosas que captarán nuestra atención y nos harán entrar en tensión por las situaciones que enfrentan los personajes. Esas secuencias de combate son bastante crudas y fuertes y puede que a algunas personas no les guste este aspecto, pero tratándose de una película sobre la guerra es algo de esperarse. Además, esas escenas logran que tengamos empatía por todos y cada uno de los personajes. Otro aspecto muy bien logrado es la música creada por Rupert Gregson-Williams, quien también trabajó en las bandas sonoras de La Mujer Maravilla y Aquaman. Nos entrega un soundtrack épico y esperanzador de principio a fin, que va a la perfección con los diferentes momentos de la película, en especial en las últimas escenas. En conclusión, Hacksaw Ridge es una película que recomiendo ampliamente a todo tipo de público. La historia real de Desmond Dawes los dejará sorprendidos y conmovidos. La cinta captará su atención desde las primeras escenas y se la van a pasar muy bien, ya sea que la vean solos o en compañía. Dejando de lado la violencia y crudeza de algunas escenas, creo yo que puede ser disfrutada por todos. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, esperando que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Recuerden que la siguiente semana estaré de vuelta en este espacio para traerles otra película para analizar y disfrutar.
Y Zacatecas promueve su cultura, tradiciones y ambientes históricos para este verano. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
Zacatecas promueve su cultura, tradiciones y ambientes históricos para este verano. Museos, minas, teleférico, viaje arte, clases fit, arqueología, visita a los 6 pueblos mágicos y el recorrido en globo es parte de las atracciones que se tiene. El secretario de Turismo del estado vecino de Jalisco, Eduardo Yarto, aseguró que en Zacatecas se vive un ambiente de seguridad para los 1.400.000 turistas anuales, de los cuales 10% son jaliscienses. Parte de las actividades a disfrutar destacó las dos minas El Edén y San Bernabé, así como los 6 museos.
Uno de ellos, el Museo Francisco Goitia, donde tenemos obra de los principales pintores zacatecanos, como el propio Francisco Goitia, Julio Ruelas, Rafael Coronel, Manuel Felgueres y Pedro Coronel, entre otros, algunos otros pintores zacatecanos. Pero de ahí podemos ir al Museo Rafael Coronel, el Museo de las Máscaras.
Asimismo, indicó algunas de las actividades novedosas que se tienen para el turismo, como son las clases de FIT en diferentes puntos importantes del centro de Zacatecas y el programa Viaje a Arte, en donde un pintor guía al turista.
Que es probablemente algún discípulo de alguno de los grandes maestros. Tenemos varios pintores que hoy te llevan, hacen el recorrido y después te llevan a sus talleres a presentarte a presentarle su obra. Ya quien quiere comprar, pues se lleva su obra, quien no, no. Pero imagínense que la explicación guiada en lugar de la guía, de un guía, te lo da un maestro como Alfonso López Monreal, como Gabriela Suárez.
Además, refirió las visitas de arqueología sideral y los vuelos en globo.
Te lleva a la zona arqueológica de La Quemada, que está a tan solo 40 minutos del centro de Zacatecas. Y de ahí empieza el recorrido, la explicación guiada, pero la explicación guiada te la hacen 3 artistas que van apareciendo en diferentes momentos. El primero es un artista que representa a un explorador alemán que fue quien descubrió la zona arqueológica de La Quemada hace aproximadamente 200 años y te narra la historia de cómo lo descubrió por accidente.
Los próximos eventos importantes de ese estado, que está a casi 4 horas de la zona metropolitana de Guadalajara, es el día 24 de agosto con la vendimia viñera y del 5 al 23 de septiembre es la Feria Nacional de Zacatecas. Un visitante en Zacatecas puede gastar cerca de 2.500 pesos. Isaura López, Villalobos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El SIDA es una enfermedad que se diagnostica en Jalisco, pero en nuestra región no hay casos registrados hasta el momento. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con la misma. En Jalisco, y de acuerdo a los datos proporcionados por Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de VIH-SIDA, COESIDA, en 2018 la instancia diagnosticó 150 nuevos casos.
En base al conteo de defensas, podemos identificar el paciente que acude con un número, siendo particulares, en unas defensas que se llaman CD4. De esa manera clasificamos quién llega en etapa de SIDA, que es tener menos de 200 defensas, y quienes con más de 200 defensas. El año pasado fueron alrededor de 150 casos los que se detectaron en esta instancia, de los 552 que tuvimos en el 2018.
El incremento de infecciones por VIH y el tratamiento inadecuado de la enfermedad puede desencadenar un diagnóstico de SIDA. Sin embargo, las estadísticas no son del todo claras en la entidad y esto responde a diversos factores, explica Ruiz Mora.
En la entidad no podemos clasificarlo así porque constantemente está cambiando la plataforma. Lo que tenemos que asegurar es que los pacientes estén vinculados a los servicios de salud bajo tratamiento antirretroviral para que puedan llegar a estar indetectables en las primeras 12 semanas de haber iniciado el tratamiento y a la par el sistema inmune empieza a reconstituirse, ¿sí? Aumentar el número de defensas y que solamente estén en esa etapa de solo vivir con VIH y salir de la etapa de SIDA. Pero al hablar de SIDA, eso cambia constantemente.
En 4 años, la detección de personas en Jalisco con VIH-SIDA se duplicó. En 2015, por ejemplo, hubo 270 diagnósticos y para 2018 la cifra llegó a 479, esto según datos de la Secretaría de Salud en la entidad. Acabar con la epidemia de SIDA, más que un compromiso histórico, con los 39 millones de personas que han muerto a causa de esta enfermedad, es un reto. Para lograrlo, se han planteado metas mundiales y en las cuales Jalisco presenta avances significativos, advierte el entrevistado.
En Jalisco estamos en quinto lugar en pacientes bajo control. Hay una estrategia para eliminar el VIH para el 2030 y esto es que para el 2020 podamos tener al 90% de las personas identificadas, que sepamos si tienen o no VIH. De estas, otro 90% tienen que estar incorporadas a los servicios de salud y en tratamiento antirretroviral. Y el último 90% es que estén indetectables. Si logramos este 90-90-90 para el 2020, se va a traducir a que ya no va a haber casos nuevos para el 2030 y ya podemos decir que se puso fin a la epidemia.
A diferencia de aquellos primeros años donde el SIDA era un tema de preocupación entre las autoridades sanitarias y la población en general, en la actualidad es más fácil detectar el virus que lo ocasiona y de complicarse puede cobrar la vida de quienes han sido diagnosticados con este padecimiento, agregó.
De hecho, estamos nosotros por arriba de la media nacional. Hasta el último corte estábamos al 67% en el primer 90. Falta el 23% para cumplir a las personas conociendo su estatus, si viven o no con el virus. Y en los demás 90 estamos por arriba del 85%. Por lo cual, el área de trabajo más importante es llegar a los grupos vulnerables.
Aunque hacen falta más estrategias para acabar definitivamente con la epidemia de SIDA, lo cierto es que sería imposible cumplir este objetivo sin proporcionar el tratamiento del VIH a todos aquellos que lo necesiten, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita, por estos detalles. Ahora platícanos. Académicos de la UNAM y QNorte realizan estancia de investigación con hablantes birraritari.
Así es, Ana Cristina, con la intención de ampliar el estudio que realizan por separado en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Universitario del Norte, relacionado a entender las particularidades de la lengua en hablantes bilingües, Rubén Torres Agustín, profesor de la UNAM, está de visita en Colotlán. A través de un rastreador visual, están buscando los rasgos de las lenguas con hablantes de inglés, alemán, pero también con bilingües de la etnia birrárica que hablan español, lo cual representa un aporte significativo para el QNorte, apunta el académico.
Se está trabajando con procesamiento en bilingües. Ahí es algo muy interesante porque podemos trabajar con bilingües que hablan español e inglés. Pero ¿qué pasa también con nuestras lenguas originarias, ¿no? Que tenemos muchas y que son mal llamadas dialectos. Entonces creo que es una manera también muy importante de darle importancia a las lenguas, de hacer el trabajo, preservarlas de cierta manera, ¿no? Generar investigación con estas lenguas y sobre todo que las personas que hablan estas lenguas también se adentren en la investigación, que es un papel que está fungiendo aquí el doctor Francisco de una manera muy ardua y se me hace muy sensata.
Se trata de una primera etapa y durante la misma se está trabajando 2 métodos, el encefalograma y el rastreo ocular, apuntó el investigador de la UNAM, quien explicó también qué objetivo tendría conocer la conexión del bilingüismo con la reserva cognitiva.
Permitiría entender un poco más acerca de los procesos psicológicos de estas personas, de estas comunidades, que insisto, han sido relegadas a, es que no saben, es que ni les expliques porque ni te van a entender. Nos interesa mucho conocer qué pasa con estas lenguas, porque son lenguas muy diferentes al español.
La investigación que en el caso de Conorte se realiza en el Laboratorio de Neurociencias permite entender los procesos psicológicos de los hablantes de estas comunidades. El interés es conocer qué pasa con las lenguas diferentes al español, reiteró el entrevistado.
Todo lo que hacemos en nuestra vida nos va a repercutir cuando seamos adultos mayores. Una persona que habla idiomas es lo mismo, pero si habla dos idiomas, ya tiene muchísimos más circuitos creados. Si habla otro idioma más, pues le sumamos todavía más circuitos, que a final de cuentas, cuando llegue esta etapa de deterioro, le va a ayudar. Y cada vez hay más evidencia de que efectivamente el bilingüismo es una propiedad de la reserva cognitiva. Por lo tanto, nosotros somos solamente hablantes de español, por ejemplo, y nunca aprendimos ningún otro idioma, ninguna otra lengua, estaríamos, por decirlo así, en una situación mucho más vulnerable que las personas guraritari.
La esencia de la investigación les dará la posibilidad de generar un plan de trabajo mediante el cual puedan seguir compartiendo conocimiento a distancia, dado que además tienen la intención de un experimento mayor relacionado a este tipo de hablantes.
La idea es que hagamos investigaciones en conjunto, tanto aquí como allá en la Ciudad de México. Tenemos ambiciosamente la intención de crear un nuevo experimento con resonancia magnética allá en la Ciudad de México. Entonces digamos que es como el comienzo de una colaboración un poco más intensa, más intensiva, pues, ¿no? Más directa.
La investigación se está realizando en conjunto con el doctor Francisco Robles y también estudiantes del centro, además de otros académicos de otras universidades. De acuerdo a sus estimaciones, en un máximo de 2 meses podrían presentar los primeros resultados de este estudio y comenzar con la publicación de los mismos. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por los detalles, un interesante trabajo y bueno, pues esperar los resultados, ojalá y nos los compartieran para poder pues darlos a conocer con la ciudadanía.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. También quiero comentarles ya para despedirnos la invitación que les hace el CUNORTE a través del Centro Cultural Casa Hidalgo para que lleven a sus niños a los talleres infantiles de verano 2019 que tendrán lugar del 10 al 23 de julio. O sea, ya estamos próximos a comenzar con los talleres infantiles de verano. Habrá actividades como física y recreación, aprendiendo a hacer mi SIC. Sigli, no sé cómo se pronuncia exactamente. Habrá artesanías birraritari, biblioteca, escalada, rapel, filex, ahorita hablando de idiomas, invernadero, letras para volar, primeros auxilios, piñatas, proyección de películas, radio, robótica, taekwondo, valores y convivencia. Todos estos talleres para niños de 6 a 12 años en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Quienes requieran de mayores informes o de inscribir ya a sus hijos, favor de acudir a Casa Hidalgo en un horario de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes. O bien pueden comunicarse al 992-4426 y recuerden que el cupo es limitado. Está la invitación entonces. Entre más rápido, mejor. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Recuerden que hoy a las 4 de la tarde, Lupita Arceo y su servidora les esperamos en la emisión de Acústica Global en su Jueves de Mujeres. Yo los espero a las 12 del día en Acetatos y Cassettes y a las 19 horas no se pierdan Gladiadores del Ring con Cristian Rosales, que seguramente hablará de la muerte del perro Aguayo. Que tengan un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.